Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando Turismo Sostenible en radioviajera.com.
Bienvenido y bienvenida al programa de podcast de Turismo Sostenible de Travindi en colaboración con Radio Viajera. Soy Antonio Zamora, colaborador en Travindi España. Y a través de nuestro proyecto buscamos demostrar cómo el turismo puede ser un generador de impactos positivos tanto en el territorio, en la población local, en el viajero y, por supuesto, en la naturaleza. Estás escuchando nuestra sexta temporada de podcast dedicada a dar visibilidad a profesionales del sector y a personas de distintas regiones del mundo que con su trabajo y experiencia nos inspiran a generar proyectos con una visión más consciente, inclusiva y amigable con el medio ambiente y la comunidad. Hoy tenemos el privilegio de contar con Verónica Polia, arquitecta nacida en Italia, y Gabriel Aguilar, ingeniero hondureño. Ellos son los creadores de Vega Community, un espacio de co-living y co-working para nómadas digitales y amantes de la naturaleza ubicado en Honduras, más concretamente en San Pedro Sula.
Hola Verónica, Gabriel, bienvenidos al podcast de Turismo Sostenible de Travindi.
Hola
a todos.
Muchas gracias por atendernos hoy y presentarnos este proyecto tan alucinante que estáis forjando ahí en Honduras. Pero bueno, como todas las historias, vamos a ir al germen del proyecto. Vosotros estabais viviendo en Europa cuando os llega la idea de mudaros a Honduras para crear Vega Community. Gabriel, ¿cómo surge esta idea de crear un espacio sostenible para nómadas digitales y amantes de la naturaleza? ¿Cuál es el Big Bang de Vega Community?
Pues hola a todos, nuevamente. La idea surge pues cuando recién llegamos a San Pedro Sula el año pasado y nos dimos cuenta pues del potencial que tiene la zona. Encontramos varias facilidades que no se estaban utilizando más por motivos pues de lo que ha pasado en todo el mundo. Entonces empezamos a atar cabos, ¿no? Traíamos muchas ideas de lo que ya queríamos hacer mientras estábamos en Europa, pero la verdad es que se terminó de formar la idea de la comunidad ya estando acá. Cuando vimos pues que teníamos un edificio que había sido diseñado para estudiantes y que había quedado abandonado porque estos estudiantes universitarios ya no recibían sus clases en modo presencial. Entonces empezamos a sumar uno más uno, pues, y llegamos hasta a lo que tenemos listo hoy, que es nuestras facilidades para alojamiento, hospedaje, y aparte la finca y la plantación de cacao que tenemos en la reserva natural que está adyacente a nuestras instalaciones.
Okay, perfecto. O sea, que tenéis ya más o menos. Verónica, como nos cuenta Gabriel, llegáis allí a San Pedro de Sula y encontráis el lugar adecuado para Vega Community. Sí. ¿Teníais ya con anterioridad el lugar más o menos ubicado o teníais el proyecto pensado en Europa y no sabíais dónde hacerlo, pero sabíais que era en Honduras? ¿Lo buscáis cuando llegáis allí? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, hace como 2 años empezamos a pensar a la idea de una comunidad, para personas, para viajeros, para personas que puedan trabajar en remoto. La idea, para mí por lo menos, nunca fue de venir a Honduras, pero cuando se presentó la oportunidad, bueno, pensé, ¿por qué no? Y la verdad es que aquí, ese lugar que fue diseñado con contenedores reciclados, es ideal para la idea de comunidad que tenemos, porque estamos en la ciudad y estamos al mismo tiempo en la naturaleza con una plantación de cacao. Entonces hay un montón de cosas que se suman y que renden el lugar ideal para la idea que tuvimos y que tenemos todavía ahorita. Sí.
Respecto a esa plantación de cacao que nos estáis contando, ya pregunta abierta, cualquiera de los dos me podéis contestar, contándonos un poquito también cómo surge esta idea, si viene, digamos, junto con el terreno de Vega Community, si la encontráis después y pensáis que puede ser bueno para la comunidad. ¿Cómo surge la idea esta de la plantación de cacao?
Pues bueno, Antonio, mira que nosotros originalmente empezamos con las instalaciones, ¿no? que hablábamos antes. Luego la finca o la plantación de cacao, nos dimos cuenta que estaba ahí porque es una reserva natural privada, que se encuentra a la par de donde estamos ubicados. El motivo por el cual se sembró esa plantación era para poder cumplir uno de los requisitos que pide el Estado para poder tener el estatus de reserva natural, es que se sembrara en un porcentaje de la tierra, se sembrara un cierto tipo de árbol frutal. En ese entonces, pues, se estaba promoviendo el cultivo del cacao. Uh-huh. Por eso se sembró. Pero desde ese momento, que es ya hace 6 años, creo que, uh-huh, que se cultivó, sí, bueno, que se empezó con el proyecto de la finca de cacao,
sí,
desde ahí pues solo se le dio mantenimiento básico para poderlo tener produciendo, pero no con una, se dejó para los animales más que todo en sustancia, o sea, no se estaba explotando la plantación.
Okay.
Entonces, luego, pues, nuestra idea principal de crear la comunidad no solo es proporcionar un espacio donde personas puedan ir a trabajar de manera remota, sino que también queremos llegar a producir, parte de la sostenibilidad es llegar a producir nuestros propios alimentos, nuestros propios productos, incluso promover la educación sobre estos tipos de plantaciones que se dan muy bien en la zona, pero que hasta ahora no han sido aprovechadas al máximo potencial. Entonces eso entra dentro de uno de nuestros pilares, que es la sostenibilidad. Entonces estamos tratando de aprovechar al máximo los espacios que tenemos disponibles y pues no solo en nuestras instalaciones, sino que en nuestros alrededores.
Claro, no, perfecto, perfecto. Es una idea increíble, ¿no? Respecto al lugar en sí, a Vega Community, cuando empezáis con el proceso de creación ya en el terreno, ¿cómo son esos momentos? O sea, ¿tenéis que variar igual proyecto del proyecto inicial? ¿Tenéis que variar alguna cosa? ¿Es mejor a lo mejor de lo que pensabais? ¿Encontráis alguna traba que no habéis visto con anterioridad? ¿Cuál es ese proceso de creación? ¿Os cuesta, no os cuesta? ¿Qué encontráis en el terreno?
Bueno, algunas cosas fueron más fáciles de lo que pensamos y otras mucho más difíciles. Tuvimos que cambiar muchas cosas en el proceso y pues claro, en el proceso encontramos un montón de personas que nos ayudaron, que fueron parte de la comunidad, porque una de las ideas es ese exchange de skills, ¿no? De competencias, uh-huh, sí. Entonces encontramos de verdad un montón de personas que nos ayudaron. Por ejemplo, acabamos de construir el edificio donde, por la escuela de chocolate, donde procesamos el chocolate, y llegó una artista de Estados Unidos, ella se llama Chelsea Sotak, y ella dibujó y construyó un mural con una estructura de acero en ese edificio. Entonces el edificio ahorita tiene otra identidad, ¿no? Ella se quedó aquí, ¿cuánto? 3 meses, ¿sí? Entonces, así pasa. Tenemos una idea general, yo creo, y después estamos completamente abiertos a las personas y a las cosas que pasan y estamos cambiando nuestro proyecto mano.
Sí, por lo que os escucho es un proyecto muy vivo y además es súper chulo y súper bonito porque hay un desarrollo inicial, pero luego las nuevas propuestas, el brainstorming que aportan las personas que van allí como viajeros, como nómadas digitales, como ecoturista, facilita, sí, un poquito, ¿no?, que se vaya creando esa comunidad tan chula, ¿no? Veo que Vega Community desde el principio hasta el final, enlaza mucho con el nombre. Por cierto, ¿de dónde viene, vemos, Community Comunidad, y Vega, de qué viene?
Vega son simplemente nuestros nombres combinados.
Ah, entonces, ok, ok.
Sí, claro. Es muy simple.
Yo que al principio pensaba que era algo relacionado con el mundo vegano, pero veo que es más, más sencillo. Vega Community. Ah, y por cierto, en San Pedro Sula, ¿cómo se ve la creación de este nuevo proyecto? ¿Cómo lo ven la población local cuando llegáis ahí?
Pues mira, Antonio, que la verdad hemos realizado un par de talleres ya para involucrar a la población local también. Uh-huh. Y hasta ahora pues siento que hemos tenido una buena aceptación. Es algo completamente nuevo para nuestros alrededores aquí en San Pedro Sula. No, yo creo que en Honduras somos únicos. O sea, no hay otro proyecto igual a lo que estamos creando. Incluso, bueno, nos dimos cuenta que no existía ni siquiera una página de nómadas digitales en Honduras. Nosotros empezamos creándolo. Y todo esto ha sido gracias también en gran parte a los voluntarios o personas que han venido a quedarse con nosotros. Porque ese es lo mismo, es lo que mencionabas tú antes, ¿no? El aspecto de la comunidad. Y nosotros estamos creando el espacio, pero en ese mismo espacio ocurren una infinidad de cosas que a veces ni nosotros mismos no le esperamos, ¿no? Entonces, esto, pues, con la población local ha generado, pues, creo que mucha, muy buena aceptación. Esperamos que crezca más. Hasta ahora, pues, todavía tenemos, la mayoría de nuestras visitas son de personas extranjeras. Pero yo creo que, pues, un proyecto reciente, empezamos apenas en octubre del año pasado. Entonces, yo espero que este año, pues, ya para el final de año ya tengamos mucha más visita, mucha más presencia local. Incluso hay una nueva administración estatal que está a nivel de ciudad, está promoviendo los enlaces estratégicos dentro de los mismos operadores de turismo personas que se ocupan de promover experiencias dentro de la ciudad de San Pedro Sula, que hasta ahora ha sido vista solo como un hub industrial o de trabajo. Es la capital industrial del país, no es conocida como una destinación turística. Sí llegan muchos extranjeros por el sentido que la mayoría de los vuelos pasan por acá, y los buses, todo. Entonces, pero ahora con proyectos como el que estamos promoviendo nosotros, la idea es generar mucho mayor turismo dentro de la ciudad. Y tenemos esa peculiaridad que en el mundo del cacao, por lo menos, si tú quieres ir a ver una finca, una plantación, generalmente tienes que conducir por horas y horas en calles de tierra, en lugares un poco remotos.
Claro.
Aquí tenemos ventaja que estamos, pues, a media hora del aeropuerto o 40 minutos, dependiendo del tráfico. Y estamos en plena ciudad, ¿no? Tienes todas las comodidades que puedes tener en una ciudad.
Qué bien, además, que se vaya promoviendo todo esto, que haya, digamos, actores desde la administración pública también que promuevan. Qué bueno también que seáis pioneros en esa zona y que pasito a pasito, poco a poco, lo que vosotros decís, a través de la formación, a través de cursos, de talleres, de programas, poco a poco conseguir esa concienciación y esa sensibilización hacia lo sostenible. Pero vamos a profundizar un poquito ahí, ¿no? Porque en vuestro espacio tenéis un montón de proyectos sostenibles. Gabriel o Verónica, contándonos un poquito algunos de ellos.
Sí, bueno, uno de los primeros proyectos que empezamos fue el compost. La idea es como crear un círculo, ¿no? No tener desecho, o bueno, todos los desechos orgánicos deberían ser procesados y llegar a ser compost. Y ese compost queremos utilizarlo para las plantaciones, porque tenemos la idea de hacer un food forest, entonces un jardín donde todas las plantas se puedan comer. Acabamos de hacer el proyecto con una muchacha de Alemania que se quedó aquí 3 meses, y entonces uno del, de los proyectos sería hacer ese Food Forest. Y además, un gran proyecto sería hacer la falta diferenciada, ¿cómo se dice? Sí. Disculpa, mi español no es tan bueno, ¿cómo se dice?
Es perfecto tu español, Verónica.
No, sí, separar la basura, los desechos, sí, porque aquí en el vecindario eso no se hace, en la ciudad en general no se hace, y entonces estamos empezando a hacerlo y la idea es que eso sea una buena práctica y que se pueda como involucrar todo el vecindario al principio y después toda la ciudad, eso podría ser una buena idea. Y claro, tenemos en la comunidad, queremos transmitir un estilo de vida que sea sostenible, entonces, cuidando, ¿no? Cuidando el medio ambiente y cuidando la naturaleza que tenemos alrededor, por supuesto.
Por supuesto, como si fuera la forma más natural para conseguir ese equilibrio ecosistémico entre la parte de la flora y la fauna, al final, porque nosotros somos parte de ella, pertenecemos a todo ese conjunto y conseguir ese equilibrio sería pues esa parte perfecta, ¿no? Respecto, si yo, por ejemplo, soy un... Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Soy un viajero, soy un ecoturista que os visito durante unos días. Voy a Vega Community y me interesa dejar una huella positiva, impactar positivamente en el entorno y en el territorio, sobre todo a la parte, porque ya hemos visto que Vega tiene compost, tiene otro tipo de acciones sostenibles, pero a nivel social y a nivel comunitario, ¿cómo podría aportar para impactar positivamente en Vega Community o en San Pedro de Sula, por ejemplo?
Un eco viajero. Bueno, estamos con todas estas actividades que estamos desarrollando, que aparte del compostaje, la creación de nuestros propios alimentos e incluso un jardín para aves. Yo creo que una de las maneras más efectivas es compartir toda la información que estamos haciendo nosotros. Como quien dice, regar la voz, ¿no? Uh-huh. Porque yo siento que están ocurriendo muchas cosas y todavía, pues, como estamos empezando, no tenemos una audiencia tan grande. Yo sí siento que es contagioso. Cada persona que viene acá y se queda, lleva una parte, no solo lleva una parte de la comunidad, sino que también deja una parte de sí mismo o sí misma en nuestra comunidad, y eso es lo que nos ayuda a seguir creciendo. Entonces, ya solo el hecho de venir y participar, están promoviendo este tipo de actividades y también educación, ¿no? Porque quizás allá en Europa pues es mucho más normal ciertas prácticas como, por ejemplo, la separación de basura o el respeto hacia el medio ambiente y ciertos tipos de cosas, que en nuestros países, en esta región del mundo, a veces estamos un poquito atrás. Tenemos tantas maravillas naturales, pero a veces la damos por contado, ¿no? Entonces, esa huella que podría generar es una persona que nos visita, pues es regando la voz sobre las actividades que estamos haciendo, y de esa manera pues contagiar la comunidad inmediata e incluso personas que vienen de otros lugares, también de la misma región.
Sin duda es así, excelente. Y ahora me estaba haciendo la pregunta, ¿normalmente qué tenéis más, al nómada digital o a viajeros interesados un poquito en turismo de naturaleza, al ecoturista? ¿Qué prevalece sobre todo en vuestro territorio?
Yo creo que depende del momento, porque tuvimos nómades digitales, bastantes nómades digitales, pero también tenemos personas que están viajando por todo Centro y Sudamérica. Tenemos motociclistas, porque un montón de personas viajan en moto y pasan por aquí, entonces se quedan aquí. Yo creo que sea bastante balanceado, ¿verdad?
Sí, tenemos un poco de todo, por así decirlo. No hemos tenido una mayoría de, de cierto grupo. Sí, el sitio, pues quizás nosotros nos hemos enfocado más últimamente en atraer nómadas digitales, porque sí creemos que se saca mayor provecho del al estar más tiempo en la comunidad, ¿no? Porque si vienes solo por un par de días, de repente pues no hay mucho tiempo para ver todo el potencial. Pero sí, hemos tenido una mezcla de todo. Sí.
Y también de personas que hacen bird watching, porque aveturismo, sí. Estamos haciendo un jardín para atraer colibríes y otras especies de pájaros, y en la reserva natural que tenemos al lado se hace bird watching, entonces, y tenemos una persona que trabaja con nosotros, Alicia, y que guía de bird watching, no me sale la palabra,
de ornitología, de avistamiento de aves.
Exacto, de avistamiento de aves. Entonces también tenemos grupos de personas que avistan aves que se están quedando.
Súper interesante, o sea, muy heterogéneo, digamos que da cabida a todo el mundo. Y si yo, por ejemplo, soy un turista inquieto, me quedo en vuestra comunidad de Mega Community y quiero conocer el lugar. Me interesa el proyecto sostenible que tenéis, pero también quiero ver cositas que estén en la zona. ¿Qué no debo perderme de allí?
En la ciudad, últimamente, pues ahora se ha abierto de nuevo la mayoría de los negocios, e incluso los museos que han estado cerrados lastimosamente hasta ahora, están abriendo. Con respecto a ecoturismo, por ejemplo, se están desarrollando nuevas actividades para ir a conocer comunidades que están aquí. Nosotros vivimos en un valle, la ciudad es un valle que está rodeada de montañas. Se están empezando a desarrollar tours hacia la montaña, que es un espectáculo, la verdad, porque es como que estés en otro lugar, cambia incluso la temperatura y todo. Y son lugares naturales muy, muy bonitos que ir a ver. La gastronomía también, hay muchos restaurantes que con comidas típicas de la zona, del país, que vale la pena. Y estamos muy cerca de otros lugares. Honduras, pues, es un país de como de 112.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es aproximadamente 4 veces más grande que Holanda, por así decirlo. La ciudad es un hub estratégico, quedamos cerca del lago más grande del país, estamos cerca de las playas del mar Caribe, o sea que aparte de lo que puede ofrecer la ciudad, estás a 1 hora y media máximo en vehículo, conduciendo en diferentes centros turísticos del país, desde playa, montaña, hasta...
¿Lago?
Sí, hay lago. Entonces hay muchas actividades, sobre todo desde el punto de vista de la naturaleza, para poder observar. Que eso yo creo que es una de las maravillas que tenemos en esta parte del mundo, la abundancia de la naturaleza, los colores tan vivos y los olores que tenemos casi todo el año, pues, porque aquí tenemos luz y calor casi, tenemos 2 estaciones, cuando llueve y cuando no llueve, básicamente, no tenemos inviernos tan marcados, entonces tú puedes venir en prácticamente cualquier época del año y poder disfrutar de las maravillas naturales que tenemos.
Bueno, que se me están poniendo los dientes largos ya, que hay muchísimas posibilidades de hacer un montón de cosas, y si yo, por ejemplo, quisiera, para mantener esa idea de sostenibilidad y quisiera elegir un tipo de movilidad sostenible para moverme en diferentes lugares, a la playa o a otros lugares que estén hora y media más o menos, el tema del cicloturismo, ¿cómo está por allí? ¿Puedo ir en bicicleta? ¿Hay seguridad? ¿Hay fácil acceso, etcétera?
Pues mira, por los momentos yo creo que ese es un área de oportunidad para el país. Están empezando a desarrollar algunas ciertas ciclovías, pero actualmente no hay... hay grupos de personas aquí locales que se organizan y hacen tours en bicicleta, pero no es algo que está todavía muy difundido, y todavía no tenemos esa cultura que, como la que hay en Europa, del respeto hacia el ciclista, ¿no? Pero definitivamente sí se pueden hacer. Hay muchos tours que hacen en las montañas, sobre todo mountain bike, sí. Eso sí hay mucho más. Digamos, el ciclismo en la carretera no es muy seguro, pero digamos, ya si quieres ir en montaña, sí hay muchos senderos y rutas que las personas acá están tomando, pero es más que todo sí en las montañas, donde no pasan los vehículos.
Claro, entiendo, sí, un poco la cultura respecto al ciclista, que bueno, en Europa, en algunos sitios está muy asentado, como es esa parte de Países Bajos, el norte de los países nórdicos, etcétera, pero países como España, para contaros un ejemplo, el 3% de la población española usa la bicicleta como medio de transporte de forma habitual, ¿no? Entonces todavía andamos muy lejos de encontrar ese equilibrio, pero poco a poco se está consiguiendo un pasito más, que siempre en el mundo de la sostenibilidad tenemos que ir pasito a pasito y, como muy bien decías, Gabriel, muchas veces lo mejor que puede llegar a funcionar es el boca a boca y es el transmitir eso que estamos nosotros intentando crear para concienciar. Y antes de terminar con esta entrevista, me gustaría haceros una pregunta a cada uno de vosotros por separado, es la misma pregunta, y bueno, quiero que me contestéis desde vuestro punto de vista, tanto profesional como personal. Empezamos por Verónica, si queréis, y la pregunta es, ¿qué nos depara el futuro en cuanto a sostenibilidad?
Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que, bueno, yo creo que hay que proceder paso a paso. Hay que, yo estoy viendo las personas actúan por imitación. Entonces, si ven algo que les gusta, empiezan a hacerlo. También si es poco, también si es algo muy pequeño, muy chiquito, empiezan a hacerlo. Entonces, la idea es como ver más cosas y empezar a poco, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Yo estoy muy fiduciosa y veo que el futuro se está poniendo siempre más sostenible. Entonces, y creo mucho en las nuevas generaciones porque veo que hay una atracción y una atención por el sostenible. Entonces, creo que eso sea ir, imitar y proceder y seguir en esa dirección. Y tener un estilo de vida, para mí, la sostenibilidad es tener un estilo de vida minimalista. Entonces, tener menos y tener cosas que realmente queremos, que realmente tengan sentido. Eso para mí es la vía para la sostenibilidad.
Muchas gracias, Verónica. La misma pregunta para ti, Gabriel. ¿Qué, desde el punto de vista tanto profesional como personal, ¿qué nos depara el futuro en cuanto a sostenibilidad?
Pues yo creo que si todo el mundo, pues en cierta manera o en cierto grado, todos estamos apuntando hacia una dirección donde va a haber mayor conciencia en el futuro de nuestro impacto en el mundo, en la huella que dejamos. Sobre todo en lo que consumimos en el día a día. Yo creo que en el futuro, pues, las nuevas generaciones, bueno, incluso nosotros, cada vez nos volvemos mucho más conscientes. Entonces, el hecho de que se está volviendo más accesible la educación sobre estos temas permite crear o ampliar esta conciencia general, ¿no? De cuidar las cosas, de no, pues, yo creo que estos últimos 2-3 años nos han enseñado que no podemos seguir viviendo de la manera que estábamos viviendo anteriormente. Entonces, el hecho de crear nuevas maneras de trabajar, que tú puedas viajar y trabajar en cualquier parte del mundo, todo eso está cambiando, va a cambiar enormemente la manera que vivimos. Así que ya desde el transporte, como dices tú, con la bicicleta, a producir nuestros propios alimentos. Estamos regresando, yo creo que el futuro vamos a regresar a lo básico, a lo esencial. Entonces, estamos cada vez dejando más hacia un lado las cosas superfluas. O sea, hay que llevar un balance, porque sí, en ciertos momentos, cierto que es en algunas cosas nos perdemos, pero yo creo que en general el futuro, pues, estamos apuntando hacia esa dirección de mayor conciencia y de hacer menos daño al ambiente y a nosotros mismos también.
Es así. Bueno, Verónica, Gabriel, ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este espacio. Muchísimas gracias por participar en este podcast de Turismo Sostenible de Travindi. Las palabras finales me han parecido súper bonitas. Me quedo con esa parte de Verónica de vivir minimalista, con tener poco y al final disfrutar, pero de las cosas esenciales, como también nos ha dicho Gabriel, ¿no? De compartir esa parte básica y esencial y tener siempre mayor conciencia e ir pasito a pasito. Estamos muy contentos de que haya proyectos tan especiales en el territorio y con unos objetivos tan buenos como los vuestros y sobre todo con ese entusiasmo y motivación que tenéis. Así que desde aquí os deseamos muchísima suerte y esperamos que podáis seguir con este modelo tan sostenible y positivo para todos. Así que de nuevo, Verónica, Gabriel, muchas, muchas gracias por esta entrevista, de verdad.
Muchas gracias a ti, Antonio.
Gracias a ti.
Que vaya todo muy bien.
Gracias.
Igualmente.
Igual.
Turismo Sostenible es un podcast original de Travindi España y Radio Viajera. Agradecemos a Natalie Yauri y a Andrea Valencia de Travindi por la edición y organización de todos los programas de esta temporada. Agradecer también a todo el equipo de Radio Viajera, en la producción a David Esteban, Mary Vecino y Alba García, y en la producción ejecutiva a Ricardo Domini. Escucha este podcast en la web de Radio Viajera, en la aplicación OnWay Podcast, en Spotify y en las distintas plataformas de audio disponibles. Si deseas tener más información de Travindi, te invitamos a seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn nos encuentras como @travindi_es. También te invitamos a visitar nuestra página web www.travindi.es. Para cualquier sugerencia o comentario, puedes escribirnos al correo info@travindi.es. Leemos todos vuestros mensajes y estaremos encantados de contactar con vosotros. Gracias por oírnos y hasta el próximo programa.